revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a la edición número 234 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Jaime. Muy bien. Hoy es el 31 de marzo, el último día del invierno, diré yo, porque aquí se considera que en abril ya llega la primavera. Así que yo mando un saludo primaveral a todos, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros aquí en Moscú mi colega Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a repasar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javier. El 31 de marzo se celebra el Día Mundial de la Copia de Seguridad. Una copia de seguridad, respaldo o copia de reserva, en inglés backup y data backup, en ciencias de la información e informática, es una copia de los datos originales que se realiza con el fin de disponer de un medio para recuperarlos en caso de su pérdida. Me parece que es muy importante, como que vivimos en este mundo digitalizado. Además, el 31 de marzo, el Estado Isleño Mediterráneo de Malta celebra el Día de la Libertad. En Argentina, el 31 de marzo es el Día Nacional del Agua y en México, el Día del Taco. Y hasta aquí hay algunas cosas para recordar la importancia del 31 de marzo.
Guardémoslas en un disco de seguridad entonces, Víctor, y ya comencemos con el programa.
Sí, Javi, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Vecinos de Afganistán instan a Occidente a devolver todas las deudas al pueblo afgano. Se avecina un cambio de paradigma en la economía mundial, según analista. Sistema financiero de Occidente en derrumbe imparable. El fantasma de la injerencia rusa hace reír a los colombianos en vez de asustarlos. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, se las ingenia para culpar a Putin de todos los males de su pésima gestión.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Es preciso movilizar todos los recursos disponibles para estabilizar la situación en Afganistán y ayudar a su pueblo que sufre una auténtica catástrofe humanitaria. En eso fueron unánimes los participantes de la tercera conferencia ministerial de los países vecinos de Afganistán, que se celebró este jueves en el distrito chino de Tunxi, con participación del ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov y sus homólogos y otros representantes de China, Pakistán, Irán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Los participantes en la conferencia, presidida por el canciller anfitrión Wang Yi, intercambiaron opiniones sobre la estabilización de la situación en Afganistán, que sigue sumergido en una profunda crisis tras dos décadas de conflicto armado entre el movimiento talibán en la lista de sanciones de la ONU por terrorista y gobiernos que se sustentaban en el apoyo militar de Estados Unidos y otros países de la OTAN. El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, subrayó en su discurso en la sesión plenaria que la responsabilidad por la desastrosa situación en Afganistán recae sobre el llamado Occidente colectivo.
Tras dos décadas de la presencia militar de la OTAN acompañada por el experimento fracasado completamente de imposición de recetas y valores ajenos al pueblo afgano, el Occidente colectivo es el responsable directo de la actual situación humanitaria de Afganistán y el estado deplorable de la economía del país. Por consiguiente, es su deber asumir el grueso de la carga financiera para superar la crisis y estabilizar la situación en Afganistán.
Sin embargo, suscita muchas dudas la sinceridad de la intención estadounidense de contribuir a la estabilización en Afganistán, indicó el canciller Lavrov y agregó.
Es especialmente cínico y hasta de mofa el decreto de Joe Biden de embargar la mitad de los activos del Banco de Afganistán con el pretexto de que hay que pagar compensaciones a familiares de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001, crimen con el que el pueblo afgano no tiene nada que ver. La inmovilización de estas reservas limita la capacidad del gobierno provisional de Afganistán para combatir el terrorismo y normalizar la situación, indicó Lavrov.
El jefe de la diplomacia rusa supuso que, pese a que la responsabilidad de Occidente, liderado por Estados Unidos, en los problemas que afronta Afganistán es evidente, No hay razones para esperar que actúe de manera adecuada. Ni siquiera les preocupa la suerte de quienes estuvieron a su servicio, enfatizó Sergei Lavrov.
Washington, como hemos visto en más de una ocasión, intenta evadir la responsabilidad por el futuro de nacionales y refugiados afganos, incluidos aquellos que han estado a su servicio y ahora han quedado atrapados camino hacia Estados Unidos en países de tránsito. Todo indica que a Washington le conviene que esa gente permanezca allí de forma permanente.
A mediados de agosto de 2021, los talibanes tomaron Kabul, la capital, precipitando la huida del presidente Ashraf Ghani, y a principios de septiembre formaron un gobierno interino liderado por Mohammad Hassan Akhund, uno de los fundadores del grupo insurgente. En opinión del canciller ruso, el principal escollo para el reconocimiento del nuevo gobierno afgano es su falta de inclusividad.
El mayor obstáculo para el reconocimiento oficial del nuevo gobierno en Kabul, a nuestro modo de ver, es su escasa representatividad. Me refiero a la ausencia de representantes de diversos grupos étnicos, minorías étnicas y religiosas, así como fuerzas políticas en los organismos del poder. Una vez superado este impedimento, es la ONU la que debe tener el papel decisivo en el reconocimiento del gobierno talibán y coordinar la solución del conjunto de problemas de posguerra en Afganistán.
Entre los problemas más graves que el Afganistán de hoy heredó de las administraciones anteriores, el ministro ruso señaló el narcotráfico.
Siguen agudos los problemas del tráfico ilegal de drogas, según algunas estimaciones. Los ingresos del narcotráfico constituyen un equivalente de entre el 6 y el 11% del PIB de Afganistán. Los propios representantes de los talibanes se muestran muy alarmados por el crecimiento de hasta 5 millones de personas drogadictas, entre ellas un millón son mujeres y niños, denunció Lavrov.
En su intervención ante los colegas de los países vecinos de Afganistán, el ministro Lavrov hizo hincapié en la importancia de los suministros de ayuda humanitaria al pueblo afgano. El canciller recordó que Rusia sigue prestando ayuda humanitaria a la población afgana. Así, en noviembre y diciembre de 2021, envió 3 lotes de ayuda humanitaria que incluían alimentos y medicamentos. Además, Lavrov citó un dato reciente.
Un nuevo lote de ayuda humanitaria fue trasladado la semana pasada cuando una delegación interdepartamental rusa viajó a Kabul. Además, esa visita reafirmó el interés mutuo en establecer cooperación ruso-afgana en materia de energía, transporte, aviación civil, extracción de minerales y agricultura, resaltó el canciller ruso.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se dirigió a los participantes de la tercera reunión ministerial de los países vecinos de Afganistán a través de un mensaje en video. El presidente de China, Xi Jinping, a su vez, dirigió a los participantes del evento una carta a la que dio lectura el canciller anfitrión Wang Yi.
Un Afganistán pacífico, estable, desarrollado y próspero es la aspiración de todo el pueblo afgano y también es de interés común para los países de la región y la comunidad internacional, dice la misiva. China siempre ha respetado la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Afganistán y está comprometida con apoyar su desarrollo pacífico y estable, resaltó Xi en su mensaje. Según el líder chino, el mecanismo de coordinación y cooperación de los países vecinos de Afganistán ha utilizado desde su creación en el año pasado las ventajas de los estados vecinos y ha jugado un rol constructivo en una suave transición de la situación en Afganistán.
La tercera conferencia ministerial de los países vecinos de Afganistán, celebrada este jueves en el distrito chino de Tunxi, culminó con la aprobación de una declaración conjunta en la que sus firmantes llamaron a Estados Unidos y Occidente a comprometerse a reconstruir Afganistán y devolver la propiedad del pueblo afgano lo antes posible. Además, las partes recalcaron la necesidad de facilitar el papel de la ONU de promover la paz y estabilidad en Afganistán, coordinar la ayuda, así como llamar a los entes financieros internacionales a invertir en el país. Llamamos a todas las partes a desarrollar los contactos y el diálogo con Afganistán, apoyar el desarrollo económico y social, contrarrestar las sanciones y la presión, así como rechazar la politización de la ayuda humanitaria, enfatiza la declaración conjunta de la tercera reunión de los titulares de exteriores de los países vecinos de Afganistán.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La irrupción de Rusia en la campaña electoral en Colombia, donde los grandes medios denuncian al unísono la supuesta injerencia de Moscú para colocar en el sillón presidencial al candidato izquierdista Gustavo Petro, refleja el temor del oficialismo de perder el poder. Lo dijo nuestro compañero Víctor Ternovsky, el periodista colombo-venezolano Víctor Corredor.
Primero que todo, vamos a colocar en contexto por qué esa actitud del gobierno hacia toda la política rusa y sobre todo enmarcada dentro de la campaña que está haciendo Vladimir Putin en Ucrania en tratar de rescatar y salvar al pueblo parlorrusante en Ucrania, y entonces el gobierno colombiano, para alinearse a la política de los Estados Unidos, pretendiendo ganar un poquito más de confianza, porque no podemos nosotros olvidar que durante la campaña de Trump y Biden, cuando Trump quiso reelegirse, el gobierno colombiano estuvo más al lado de la campaña de Trump que la campaña de Biden. Por eso, en algún momento, después del presidente Joe Biden asumir la presidencia, estuvo un poco alejado de las relaciones directas con el gobierno, y hasta hace poco fue que tuvo la posibilidad, hace escasamente unos 3 meses, de ir el presidente Iván Duque a Washington a tratar de establecer una relación mucho más práctica con el gobierno de Joe Biden. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos aquí de lo que está pasando? Obviamente, para nosotros no es un secreto, para nadie es un secreto, la campaña mediática en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Y en la anterior campaña, para que se eligiera a Iván Duque como presidente de la República, en contra de la aspiración de Gustavo Petro, en la tercera posibilidad que él exploró, el cuento, la campaña mediática, la guerra mediática que se hacía, era que el castrochavismo, que Nicolás Maduro estaba financiando la campaña de Gustavo Petro. Y entonces jugaron con ese estigma del castrochavismo y no les funcionó. Y entonces ahorita, como la situación está un poco adversa para el gobierno de Duque, porque la campaña de Gustavo Petro y de Francia Márquez como fórmula vicepresidencial está creciendo enormemente. Entonces ellos están buscando, como quien dice, un diablo para mostrar, para generar temor, generar miedo en la población. Y entonces se agarran de que ahora Rusia está financiando a los chicos de la primera línea, cuando eso ya prácticamente, eso hace ya año y medio que se terminaron de hacer esas marchas y esas presencias en las calles de la población colombiana. Entonces, más que todo eso es una guerra mediática, y a la suma de eso se agregan prestigiosas empresas de comunicación como RCN y la revista Semana, que incluso la revista Semana emplazó una periodista de trayectoria derechista en Ucrania, y los informes que ella envía desde Ucrania pues realmente hacen juego a la dinámica de lo que se quiere para animadversar hacia la verdadera política que está ejecutando Rusia en Ucrania. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que pasa? Es una campaña que, como ya no les funcionó lo del castrochavismo y lo de Nicolás Maduro, entonces ahora se quieren enfrascar con esa teoría de que Rusia está financiando la campaña de Gustavo Petro, porque tienen temor perder el poder. Esa es la verdad, esa es la realidad de lo que está ocurriendo. Y entonces, por lo menos nosotros vemos ahorita, están utilizando, me da pena decirlo, pero están utilizando a mucha población migrante venezolana en la ciudad de Cúcuta, que es una ciudad fronteriza, que para todos ustedes desconocido es la frontera más viva de América Latina. En la zona del norte de Santander con el Táchira fluye mucha población migrante constantemente, diariamente, por el puente internacional de Simón Bolívar y por el puente internacional de Santander y Nureña. Y entonces, pues hay una población que, con economía tan restringida que está en Colombia, que hay una informalidad terriblemente, entonces se están aprovechando de la condición del venezolano que no está suficientemente buscando sus recursos propios. Entonces hacen una especie de protesta callejera para también generar y empañar el ambiente electoral. Eso es en el fondo lo que se trata. Eso es lo que prácticamente se explica por qué esa conducta del gobierno colombiano y hacerle señalamientos al gobierno de Rusia de estar financiando una campaña que se cae por su propio peso. No tiene sentido, no tiene explicación, no tiene lógica.
Sí, Víctor, muchísimas gracias. Además, yo creo que usted puede imaginar la reacción de la gente acá en Rusia cuando se les llega la información desde América Latina, en concreto desde Colombia, que ahí Rusia resulta que tiene metida presuntamente su mano. Obviamente que nosotros estamos al tanto que no tiene nada que ver con la realidad, pero yo quisiera preguntarle este cuento, ¿no? ¿En qué medida es un cuento que sí que lo consume, así diríamos, el colombiano?
No es, afortunadamente, las redes sociales han jugado un papel importante ahorita. Nosotros tenemos un desarrollo de muchos medios alternativos de comunicación y ya esas grandes empresas como Caracol o como RCN que dominaban la información, ya la gente no se traga entero todo. Ya la gente entiende que es una campaña y obviamente, por lo menos ahorita, una discusión en Twitter a nivel de Colombia por una actitud de un columnista en RCN, haciéndole señalamientos a Gustavo Petro de que prácticamente estás tratando de aupar a los muchachos para que se tomen las calles. Y entonces Petro, en una respuesta casi que sorpresiva, se refiere al columnista como un nuevo nazi en RCN. Entonces eso ha despertado una serie de discusiones en las redes sociales, sobre todo en Twitter y en Facebook, pero ya la gente está entendiendo de que eso no es tal como lo dice el gobierno colombiano y como la campaña que tiene esos medios de comunicación que son fuertes en Colombia.
Víctor, también yo quisiera preguntarle, y entonces sus esperanzas, además usted es una persona que sí que está muy involucrado en los procesos de Colombia y usted está muy al tanto de todos los detalles de esas elecciones, ¿no? ¿Qué es lo que se puede esperar?
Bueno, Colombia el 29 de mayo tiene dos opciones, o seguir con la guerra o apostarle a la paz. Entonces, hay un sector importante que es el que incluso está haciendo temblar a las instituciones colombianas, que es el pacto histórico. Y ayer ya se han sumado otros partidos, incluso se sumó el Partido de los Comunes para hacer parte del Frente Amplio que está propugnando Gustavo Petro, donde todos vamos a apostarle a la paz, o todos le van a apostar a la paz desde ese espacio. Y el otro es el mantener la guerra, con el candidato que para nadie es un secreto, es el candidato de Uribe Vélez, que es el Francisco, el popular Fico Gutiérrez, hizo una alcaldía bastante discutida en Medellín. Entonces las alternativas están puestas sobre la mesa. O la población votante en Colombia le apuesta a la paz o le apuesta a seguir con todos estos asesinatos, con todos estos atropellos, con todas estas violaciones, con pocas oportunidades de estudio, pocas oportunidades de salud. Entonces, hasta la presente, por eso es el temor y por eso es que ahorita están todos los medios de comunicación y el gobierno, en cabeza del gobierno también, están empeñados en generar una matriz diabólica hacia el pacto histórico, pero es la opción que tiene el pueblo colombiano en este momento para salir de esta crisis. Afortunadamente, parece ser que, según las encuestas, es posible que si todas las condiciones se dan, que el pacto histórico gane en primera vuelta con Gustavo Petro y Francia Márquez a la vicepresidencia. Eso más o menos es lo que el pueblo siente, la sensación que se palpa cuando uno hace conversaciones en la calle, en el barrio, en el autobús, en un restaurante, en una cafetería. Aunque a pesar de que el sector de la población adulta todavía se come el cuento del sector diabólico que representaría a Petro, que es como tratar de convertir a Colombia en otra Venezuela. Pero eso ya no está calando, y entonces por eso están usando otro tipo de herramienta, otro tipo de estrategia, usando a Rusia como trampolín para tratar de envenenar el ambiente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Usted me dice, no, es que esa inflación viene de antes. Claro, evidentemente viene de antes. Viene de antes porque Putin, en primer lugar, lleva más de 2-3 meses preparando esta guerra. Se lo he dicho en algunas otras ocasiones. La principal gasística, que es la propietaria de las reservas de gas en Europa, que es Gazprom, una compañía rusa que opera en Europa, redujo al mínimo histórico sus reservas de gas durante el año 2021, ralentizó precisamente el flujo de gas al continente europeo. Y si eso no tiene una traslación en la evolución del precio del gas, señoría, entonces dígame qué es lo que tiene traslación. Pues claro que está detrás de eso. Como está detrás de eso, algunas de las cuestiones que también se han suscitado a lo largo de los debates parlamentarios del año pasado.
Esto que acaban de escuchar es el audio de un vídeo que ha sido tuiteado por el medio Huffington Post, y ya se habrán dado cuenta que se trata de la voz del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en el Pleno del Congreso. Y en esta ocasión, y tal como lo aclara precisamente el medio, en su tuit se trata de una respuesta que Sánchez le da a la diputada del Partido Popular, Cuca Gamarra. Empecemos a disfrutar con los comentarios sobre estas palabras de Sánchez. Y arrancamos con un tuit del periodista César Vidal Manzanares, precisamente en respuesta a esto, que dice: o sea que España sufre la inflación por Putin. Y claro, no tiene nada que ver que Biden solo en 2021 imprimiera más dólares que en los más de 200 años anteriores de existencia del dólar. Al final la inflación va a ser una planta que crece en Ucrania y no lo sabíamos. Vamos ahora con el usuario al otro lado de la frontera de Ucrania que responde: ¿y en qué afectaba a la economía española si no había guerra ni sanciones, Somemo? Si no había problema alguno en Ucrania ni en Rusia, salvo la guerra en Donbass desde 2014. Habla para los retrasados. La inflación lleva escalando sin parar desde al menos el verano pasado. La respuesta de Paco Arnau dice: lo de Sánchez ya hace saltar todas las alarmas. Es la carencia más absoluta de vergüenza. Va a resultar que Putin dio la orden de poner en marcha hace muchos meses la estafa tarifaria eléctrica que amparan el gobierno de coalición de Sánchez y la Unión Europea, una de las principales causas de la inflación. Sánchez es un cóctel de incompetencia, escasa cultura general, soberbia y una ambición personal tan desmedida como su cobardía y su sumisión ante los poderes económicos y el imperialismo de Estados Unidos. Al paso que va, Sánchez acabará diciendo que una de las más funestas gestiones de la pandemia en el mundo, la de su gobierno de coalición, es culpa de la guerra de Putin. Vamos ahora con la respuesta del usuario Lacus. Dice: este tipo va a terminar diciendo que la guerra civil española fue culpa de Putin. La usuaria Sara Guerra tuitea: sí, ya en octubre-noviembre la inflación estaba en el 6,5%. Y cerramos con una respuesta del internauta Juanma, que dice: cada vez que Perro Sánchez diga Putin, deberíamos beber un chupito.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
El sistema financiero occidental dominado por Estados Unidos está cayendo a pedazos ante el hartazgo global en contra de los constantes abusos de Washington, donde las sanciones y embargos se han convertido en la única forma en la que la potencia norteamericana y sus vasallos dialogan con el resto del mundo, Víctor.
De hecho, Rusia y la India acaban de concretar una alternativa al sistema de pagos internacionales SWIFT en respuesta a la práctica de Estados Unidos de desconectar de este mecanismo de transferencias bancarias a todas aquellas naciones señaladas unilateralmente por Washington como merecedoras de castigo.
Se trata de una plataforma de transacciones alternativa para simplificar el comercio bilateral después de que Occidente bloqueara con sus sanciones el acceso de Moscú a la plataforma bancaria SWIFT, informó el periódico Economic Times en una publicación donde se indica que la nueva plataforma esté operativa en las próximas semanas y podrá facilitar la transmisión sin obstáculos de información bancaria sobre los pagos en las operaciones de importación y exportación en rupias indias y en rublos rusos.
Según el medio citado, las delegaciones de los bancos centrales de los dos países se reunirán a principios de abril para formalizar el acuerdo que permitirá seguir con el comercio bilateral pese a las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. Conviene resaltar asimismo que el comercio entre Rusia y la India superó los 12.000 millones de dólares en 2021, según las estimaciones oficiales.
Por su parte, Víctor, el Fondo Monetario Internacional tampoco tiene noticias optimistas para la hegemonía financiera de Estados Unidos. Gita Gopinath, su directora gerente de esta institución, manifestó en declaraciones a Financial Times que las sanciones sin precedentes impuestas a Rusia amenazan con quitarle el dólar su posición hegemónica y generar un sistema monetario internacional más fragmentado. Según la economista, algunos países ya están renegociando la moneda en la que se les paga por el comercio.
Gopinath subrayó asimismo que los estados tienden a acumular reservas en las monedas con las que comercian con sus contrapartes y en las que toman prestado del resto del mundo, por lo que es posible que se observe una tendencia lenta a que otras monedas lleguen a desempeñar un papel más importante. En este contexto, Hayek constató que la proporción del dólar en las reservas internacionales de los bancos centrales ha caído del 70% al 60% en las últimas dos décadas, debido al comercio en otras monedas, donde el creciente protagonismo de la moneda china, el yuan, podría ser responsable de una cuarta parte de este descenso.
Además, pronosticó que el conflicto de Ucrania estimulará la adopción de las finanzas digitales, desde las criptomonedas hasta las monedas estables y las monedas digitales de los bancos centrales, que recibirán una atención aún mayor después de los episodios recientes, lo que lleva a la cuestión de la regulación internacional.
En su reciente artículo titulado «El suicidio del dólar», el periodista y escritor español Rafael Poc de Feliu sostiene que las medidas que ha venido tomando Estados Unidos en los últimos años con respecto a las reservas y fondos extranjeros, entre ellas la de haber confiscado las reservas de oro y divisas del Banco Central de Rusia, que este tenía en Occidente alrededor de la mitad del total de sus reservas, es decir, unos 300 mil millones de dólares, serán autodestructivas para la hegemonía global de la moneda norteamericana, sobre la que reposa la estabilidad de la deficitaria y monumentalmente endeudada economía de Estados Unidos.
Desde 1971, cuando Estados Unidos abandonó el patrón oro en la convertibilidad del dólar, el sistema de Bretton Woods, los bancos centrales organizaron sus reservas en dólares en lugar de oro. Al hacerlo, compraban bonos del Tesoro de Estados Unidos y financiaban los déficits presupuestarios y de la balanza de pagos de ese país. El comercio del petróleo en dólares añadía poderío al dólar como indiscutida moneda global de referencia, recuerda el autor, quien subraya que Washington ha venido utilizando esa posición de poder para ordenar el mundo a su gusto e interés.
Es decir, Hayek puede bloquear pagos, congelar activos y practicar confiscaciones en cualquier momento, al tiempo que ahora, al confiscar las reservas de Rusia, se ha lanzado un mensaje inequívoco a todo el mundo. Al respecto, el ex diplomático británico Alastair Crook dijo que si hasta un país importante del G20 puede ver sus reservas confiscadas con solo pulsar un botón, para aquellos que aún tienen reservas en Nueva York, el mensaje es meridiano, sacarlas de ahí mientras sea posible.
Por su parte, el conocido analista alemán Wolfgang Münche, estrella del Financial Times, dijo que Estados Unidos ha convertido los depósitos en euros y dólares en un factor de riesgo, algo que, según sus palabras, animará a rusos, chinos y las demás naciones del grupo BRICS a buscar otras monedas y mecanismos más seguros. En este contexto, Rafael Poc de Feliu subraya que ningún país miembro del BRICS ha participado en las sanciones contra Rusia, ni la India, ni el Brasil de Bolsonaro, ni Sudáfrica, tampoco la atlantista Turquía, ni los países del Golfo, ni por supuesto China. Añade además que se están creando las condiciones para el crecimiento de un bloque no occidental en la economía global que tendrá un impacto negativo para los intereses del hegemonismo.
Esta tesis la defiende también el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, quien escribió en su Telegram que el mundo avanza poco a poco hacia una nueva lógica de las relaciones económicas globales y a un sistema financiero renovado, en un contexto en el que los antiguos garantes del viejo modelo se han comprometido demasiado.
El también expresidente de Rusia afirmó que Occidente manchó su reputación al bloquear las reservas del Banco Central ruso. Es imposible confiar en quienes congelan las cuentas de otros estados, roban los activos empresariales y las posesiones personales de otras personas, comprometiendo los principios del derecho sagrado de la propiedad privada, insistió el alto funcionario al enfatizar que se está perdiendo la confianza en las monedas de reserva como el dólar o el euro. ¿Qué clase de reservas son estas si sus obligaciones están congeladas y efectivamente incumplidas por políticos dementes que están dispuestos a llevar el dinero de sus contribuyentes en aras de una victoria desconocida en la guerra hasta el último ucraniano?, planteó Medvedev, al culminar que resumió que, en cualquier caso, habrá que negociar el nuevo orden mundial financiero, donde el papel principal lo tendrán los países que tienen una economía fuerte y avanzada, unas finanzas públicas sanas y un sistema monetario sólido.
Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin ha firmado este jueves un decreto que establece las nuevas normas de venta de gas natural ruso a los países inamistosos, que impusieron sanciones contra Rusia por su operación especial militar en Ucrania. A partir de este viernes 1 de abril, para adquirir el gas natural ruso deben abrir cuentas en rublos en los bancos rusos, resumió el mandatario los nuevos términos. Precisamente desde estas cuentas se efectuará el pago por el gas suministrado a partir de mañana, explicó el jefe del Kremlin al dejar claro que si estos pagos no se realizan, la parte rusa lo considerará como un impago por parte de los compradores.
Esta medida, según economistas, contribuirá al fortalecimiento del rublo, que ya se ha recuperado por completo tras el desplome del pasado mes de febrero, según constata la cadena CNN, señalando que ahora cotiza a niveles anteriores del comienzo de la intervención en Ucrania.
Refiriéndose a los pagos que permitieron el repunte del rublo, la CNN resalta que el Banco Central ha duplicado los tipos de interés hasta el 20%, algo que anima a los ahorradores rusos a mantener su dinero en moneda local. Además, se ha ordenado a los exportadores que cambien el 80% de sus ingresos en moneda extranjera por rublos, en lugar de quedarse con dólares o euros, al tiempo que se ha prohibido a los agentes de bolsa rusos que vendan valores en manos de extranjeros. También se señala que los residentes no pueden realizar transferencias bancarias fuera de Rusia. Y por último, Javi, se constata que Moscú instó a los países que se sumaron a las sanciones antirrusas que paguen en rublos y no en euros o dólares por suministros energéticos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Perú, el analista internacional Mario Herrera afirma que la derecha peruana, junto a algunos medios de comunicación, intenta boicotear el gobierno del presidente del país, Pedro Castillo. Mario Herrera, un paso al frente.
En realidad es algo muy complicado porque existen muchas diferencias entre la política tanto del Ejecutivo como la del Legislativo. Tenemos un gobierno que ha ganado con una posición de izquierda, que ha ganado con una posición progresista, que quiere hacer los grandes cambios que el Perú necesita hace mucho tiempo, y a un Legislativo que está dominado por el lado contrario, por la derecha, que quiere darle continuidad a estos beneficios que han tenido en los sectores empresariales, los sectores conservadores. Entonces, esto en realidad es muy complicado que se pueda hacer una alianza. En realidad es tan complicado que muchos de los temas que favorecen a las grandes mayorías, a la población de a pie, pero sobre todo a los más necesitados, a los más pobres, va a tener que ser la prioridad tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Pero mientras esto implique cambiar modelos económicos, cambiar algunas cuestiones como por ejemplo los beneficios a las grandes transnacionales, eso no va a ocurrir. Es muy complicado. En todo caso, lo que podría venir más adelante es que la población por fin pueda definir entre un gobierno no solamente de izquierda para que se puedan hacer estos grandes cambios, sino también un legislativo que tenga esa misma visión y que tenga ese mismo compromiso con la ciudadanía.
Desde Brasil, Bruno Lima Rocha analiza el escenario electoral en su país de cara a las presidenciales de octubre. Bruno Lima Rocha, un paso al frente.
La socialdemocracia representada por Lula y la derecha clásica, no la ultraderecha, por seguramente su vice, Geraldo Alckmin, ex gobernador de São Paulo por los tucanos, por el PSDB. Si la elección es hoy por hoy, van a confrontarse con Jair Bolsonaro. O sea, sería una alianza, yo diría, liberal de centro en contra de la ultraderecha, muy caracterizada. Hoy por hoy tenemos balotaje, segunda vuelta, en elecciones que van a ocurrir en octubre. Por lo tanto, yo creo que Brasil se va a poner en una situación muy caliente y muy acostumbrada a lo que viene ocurriendo en el gobierno Bolsonaro con la industria de fake news, con la contestación de los números y, según gente muy, muy, muy entendida, algún grado de envolvimiento de los altos rangos militares para mantener sus privilegios. Hay que ver cómo eso se mueve, si termina la elección en primera vuelta menos complicada que la de la cosa, si vamos a balotaje, esto puede ser muy complicado.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Personas, personajes, personalidades.
Todos pasan por el escáner de octavo mandamiento.
Un ciudadano ruso se defendió de las acusaciones infundadas por medios de prensa colombianos que lo señalaron de recibir dinero e intervenir en asuntos internos de Colombia. Las declaraciones del ciudadano ruso se hicieron con la participación del servicio de prensa de la Embajada de Rusia en Colombia. El ciudadano ruso de nombre Sergei Bagin está radicado en Colombia desde el año 2016. Fue llamado por algunos medios de prensa colombianos con el nombre de Yurik, quienes le acusaron de recibir dinero desde Rusia para financiar injerencias en asuntos internos de Colombia. Según las declaraciones del ciudadano ruso, él no tiene ningún contrato ni ha trabajado con las autoridades rusas o de algún órgano estatal. Las únicas razones para contactar con la embajada rusa ha sido únicamente por razones consulares en tres ocasiones: la búsqueda de apoyo social, un certificado de antecedentes penales y la renovación de su pasaporte. El ciudadano manifestó que no ha hecho parte de las manifestaciones ocurridas en el país y mencionó que solamente ha sido un observador casual, incluso de camino a su trabajo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde ha trabajado en una peluquería. Dijo que debido a las manifestaciones, un día él no pudo ir a trabajar y un colombiano con el que él vivía lo invitó a ver las manifestaciones, donde grabó con su teléfono desde su cuenta de Instagram los hechos ocurridos en las manifestaciones. El ciudadano ruso no indicó en qué fecha él grabó los videos, pero manifestó que los medios de prensa colombianos, en especial el periódico El Tiempo, publicaron sus videos con el logo de El Tiempo e indicaron que Bagin ha enviado los videos a sus jefes en Moscú. Además comentó que los medios colombianos han publicado los videos como si fueran recientes, pero él mismo ha dicho que él puede comprobar la fecha por medio de su cuenta de Instagram. Cuando los periodistas le preguntaron por el dinero que ha recibido desde Rusia, el ciudadano ruso respondió que él no tiene ninguna cuenta particular, pero ha usado cuentas bancarias de sus amigos que le han ayudado para conseguir recursos para vivir en Colombia. Manifestó igualmente que no quería opinar de dónde él recibía dinero desde Rusia, debido a que era parte de su vida personal, pero recalcó que no recibía dinero por parte de ninguna autoridad rusa. Igualmente subrayó que no quería trabajar con nada relacionado con el gobierno ruso. Cuando uno de los periodistas del canal radial La W le preguntó al ciudadano de si conocía el nombre Serbak, él respondió que eso es un referente a acrónimo de su nombre y su apellido, Sergei Bagin Serbak, a lo cual el periodista respondió que le habían dado otro nombre, otro alias. El periodista también manifestó que según la inteligencia, Sergei estaba en fotos participando con los manifestantes, a lo cual el ciudadano le respondió que él no estaba participando, estaba viendo. Cuando se le preguntó a Sergei por las razones, él respondió, ¿por qué no? Fue pura curiosidad, a lo que él manifestó que él no participó en ninguna acción violenta. El periodista igualmente le preguntó de si él tenía contacto con algún político, algún miembro del gobierno o con algún exmilitar, a lo que él respondió que no conocía a nadie. Igualmente, se le preguntó si tenía contactos o amigos de nacionalidad venezolana y de igual manera él respondió que no, que incluso trata de no tener relaciones con ciudadanos venezolanos debido a la experiencia que lo han tratado de robar en diferentes oportunidades. Luego una periodista del Tiempo le preguntó por sus razones de vivir en Colombia, como igualmente sus razones de grabar los incidentes y las razones de que fueran en directo. El ciudadano respondió que le era más fácil cargar una grabación por internet, que luego se quedaría grabada en la aplicación de Instagram. También indicó que él trabaja como analista en cuestiones de apuestas deportivas y señaló que el medio de comunicación colombiano RCN estaba diciendo que Bagin hablaba de cuentas bancarias, pero en realidad eran cuentas de apuestas deportivas. Al entrevistado se le preguntó si ha tenido algún contacto con una autoridad estadounidense debido a las acusaciones que se le han dado. Él respondió que de ninguna manera ha tenido ningún contacto con alguna autoridad de ese país. Igualmente, su abogado indicó que de momento no se conoce que exista algún proceso pendiente con la Fiscalía colombiana o con autoridades de Estados Unidos o de algún otro país. El abogado mencionó una situación muy extraña en la que los servicios de Inmigración Colombia requirieron al ciudadano ruso para que éste se presentara ante ellos y presentara sus documentos. El ciudadano, junto con su abogado, aclaró la situación e igualmente indicó que no hay ninguna investigación. El abogado invitó a la Fiscalía colombiana o a quien lo requiera para aclarar la situación y demostrar que no se está ocultando ninguna información, como igualmente no hay ningún proceso delictivo de ningún tipo en estos momentos. El servicio de prensa de la Embajada de la Federación Rusa en Colombia subrayó que la relación con su conciudadano ruso es puramente en relación de servicios consulares. Igualmente, fue reiterado que existen mecanismos oficiales entre ambas naciones para denunciar acciones y actos sospechosos. Igualmente, la embajada señaló que no era necesario organizar una operación encubierta tan difícil y seguramente costosa con el dinero de los contribuyentes colombianos. El ciudadano ruso, Sergei Bagin, manifestó que amaba a Colombia y tiene su pareja y a sus amigos en este país, aunque manifestó que se siente disgustado con esta situación en la que le han involucrado con tantas mentiras, sobre todo los medios de comunicación colombianos. En la mañana del jueves 31 de marzo, el ciudadano ruso Sergei Bagin fue capturado por miembros del Ejército y del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía de Colombia, CTI. El ciudadano ruso es acusado de ser parte de una red que movía altas sumas de dinero desde Rusia, además de promover actos de alteración en contra del orden público durante las manifestaciones del paro nacional ocurridas en el año 2021. Según las autoridades, Sergei Bagin ayudó a financiar los disturbios causados por el llamado paro nacional. Junto con él, fueron capturadas otras 5 personas, de las cuales una de ellas también sería otro ciudadano ruso. Los organismos de inteligencia colombianos denuncian que este ciudadano ruso era líder de una estructura criminal y dicen tener pruebas de posibles nexos con funcionarios de la Embajada de Rusia en Colombia. Ya anteriormente, la Embajada rusa fue acusada de una supuesta injerencia de este país en las elecciones colombianas. Ante esto, la Embajada publicó un comunicado en su página oficial diciendo que todo ello parece un típico ejemplo de fake news. La embajada indicó que esto hace parte de la política informática patrocinada por Washington para promover la rusofobia y todo lo vinculado con Rusia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
La misión especial de desmilitarización de Ucrania por parte de Rusia es un punto de inflexión global a todo nivel. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y una cuestión que de fondo también tiene temas económicos, ¿no? Ya Estados Unidos está logrando sus objetivos, que es, digamos, el primero de todo fue que se anulara el Nord Stream 2, por lo cual hay un incumplimiento de contrato por parte de Alemania, que ahora que tiene que pagar el gas en rublo se está quejando y dice que es Rusia la que está incumpliendo contratos, cuando ya Alemania, no solo con el Nord Stream 2, sino con varias empresas que se han ido de Rusia, ya los ha estado incumpliendo. Y de fondo también lo que tiene que ver con la cuestión energética, ¿no? Y todo también el trasfondo de la cuestión geopolítica y el multilateralismo al que se puede asomar el mundo de forma definitiva y de forma inexorable y rápida, además, cuando todo se vaya definiendo, un multilateralismo al que Estados Unidos rechaza, quiere seguir, digamos, en esa posición dominante, pero a su vez se da cuenta de que es inevitable esto que está pasando, y ya salió Joe Biden días atrás diciendo que quiere ser el líder absoluto dentro del nuevo campo geopolítico que se abre a nivel global. Para hablar sobre esto, estamos junto al director de CIEPE, que es el Centro de Investigaciones en Política y Economía. Walter Formento. Walter, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Buenos días. Un gusto estar hablando con Radio Sputnik.
Muchas gracias, Walter. Walter, ¿cómo ves toda esta situación? ¿Qué análisis haces despegado, ¿no? Con una mirada desde fuera, ¿no? Esta transición, si se podría decir, que está habiendo de lo que este conflicto, digamos, que es como un vehículo hacia nuevas cosas que pueden ocurrir en el mundo a todo nivel, ¿no?
Sí, lo que nosotros observamos desde el CIEPE es que, primero, el momento técnico-militar, digamos, de eso que fue una confrontación militar, ya está en una fase de resolución muy alta. Es muy probable que los aspectos técnico-militares cesen totalmente en breve, porque se están firmando ya los acuerdos de paz, de la nueva paz que implica, según los datos que tenemos a mano, que toda la región del Donbass, tanto Donetsk como Lugansk, serían parte de Rusia, quedarían bajo jurisdicción de Rusia, y además un conjunto de otros elementos como la península de Crimea, todas esas áreas que tienen que ver a la salida al mar de Azov y al mar Negro. Entonces, lo que estamos observando desde ese lugar es que Rusia y el nuevo proyecto multipolar con China y con la India logran quedarse con la seguridad y los datos más crudos y las posiciones más claves para realmente asegurar que la OTAN no va a tener nunca más desarrollos de características técnico-militares en guerra bacteriológica, en guerra biológica y en otros tipos de tecnologías como guerra nuclear que había estado desarrollando desde el 2014, después del 2014, donde la OTAN ayudó al golpe de Estado contra Yanukovych, contra el presidente democrático, y por lo tanto la situación ahora es que todos los recursos estratégicos más claves en Ucrania van a quedar bien lejos del control y del uso monopólico por parte de la OTAN. Y esto, por otro lado, se vuelve un dato clave en la nueva relación que Rusia va a tener con Alemania, con Francia, con Italia, incluso con toda la Unión Europea, porque toda la Unión Europea va a quedar necesariamente en diálogo con Rusia, con China, que son sus grandes mercados y sus grandes proveedores de materia prima y bienes energéticos. Digo, este es un primer punto importante porque sin negociar con Rusia, sin sentarse a hablar con Rusia en términos de paz y de comercio, va a ser muy difícil para la Unión Europea continuar obteniendo todas las materias primas y seguir manteniendo todos los mercados a donde vendían sus bienes y servicios desde hace muchos años y que este conflicto militar en Ucrania puso en tela de juicio. Llegó a un momento donde estuvo realmente la plena certeza de Alemania que si los hechos de la OTAN en Ucrania seguían, iba a ser un problema grave para el desarrollo industrial y estratégico de Alemania y de toda la Unión Europea.
Walter, a propósito que has mencionado China, ¿no? Este mismo miércoles se han reunido los ministros de Exteriores precisamente del gigante asiático Wang Yi con su homólogo ruso Sergei Lavrov en la ciudad china de Tunxi, en el sureste del gigante asiático, ¿no? Y según el jefe de la diplomacia china, las relaciones chino-rusas superaron los nuevos desafíos que implican los cambios profundos de la situación internacional, mantuvieron el rumbo correcto y la tendencia sostenible del avance. Recordemos que Lavrov llegó este miércoles a Tunxi en una visita de 2 días para participar en la tercera reunión ministerial con sus homólogos de China, Irán, Pakistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán para abordar el problema afgano, pero que sin duda también se tocan otros temas, ¿no?
Totalmente, Javier. Bueno, esto es la continuación y profundización de los acuerdos que ya existían entre China, Rusia, la Unión Económica Euroasiática y la Organización de Cooperación de Shanghái. Es decir, todo esto es parte de los proyectos que ya venían en curso y que la situación de la OTAN en Ucrania amenazaba desde los poderes militares con esa connotación bacteriológica, biológica, esa amenaza realmente profunda. Bueno, era claro que Rusia nunca estuvo solo en la confrontación contra la OTAN en Ucrania. Estaba China, estaba la India, está en toda la región del Asia que tiene que ver con la nueva ruta de la seda. Estuvieron todos directamente involucrados porque la OTAN no solamente tenía como oponente y enemigo a Rusia, sino a todo el proyecto de la nueva ruta de la seda, el nuevo proyecto multilateral, tenía como un objetivo, porque estos actores han constituido a la región del Asia-Pacífico, con centro en China, Rusia y la India, en el nuevo centro de gravedad económico estratégico por el mundo. Y esto es el gran objetivo que tenía la OTAN, es decir, quebrar, detener, fracturar todo este proyecto que es industrial, científico y tecnológico. Y la OTAN puso de por medio todas las cuestiones militares como última instancia para detener el avance de este mundo multilateral, multipolar, que va dejando atrás a todo ese mundo capitalista que se instauró desde 1950 en adelante y se profundizó desde 1973 y había logrado subordinar a la mayoría de los países del planeta hasta que la nueva ruta de la seda inició su proyecto y hoy podríamos decir que el mayor número de población mundial se encuentra directamente vinculado a esta nueva economía con características multilaterales, multipolares.
A propósito de todo lo que está pasando, también, Walter, bueno, está el hecho de que hace unos días el presidente Putin anunció que todos los países hostiles que han sancionado a Rusia tendrán que pagar, no solo por el gas y el petróleo, sino también en otras áreas, las importaciones en rublos, ¿no? Ha habido una reunión de los ministros del G7, han dicho que se niegan a pagar en rublos porque dicen que viola el contrato. Cuando, bueno, como decíamos, ¿no? Ya con las sanciones la Unión Europea comenzó a violar contratos que tenía con Rusia, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, las empresas que compran el gas ruso son privadas, no son públicas, por lo cual esto es un anuncio político y según el ministro alemán de Economía, Robert Habeck, dice que las industrias alemanas están de acuerdo en rechazar, digamos, el pago en rublos, ¿no? Y ya anunció Rusia que si no se pagan rublos, no hay gas. Por otro lado, también tenemos que ha declarado Alemania que con el fin de prepararnos, dijo Habeck, para una situación de un posible cese de suministros de gas ruso, dice, hoy he activado la alerta temprana. Es el primer nivel de los tres posibles. Se trata de monitorear la situación. También ha habido otro anuncio, ¿no? En caso, dice, que de esta crisis se agravase y el suministro fuera considerado insuficiente y los participantes del mercado fueran capaces de manejar la situación por sí mismos, el gobierno alemán podría llegar a decidir la desconexión de la red de partes de la industria, ¿no? La desconexión del gas, ya que los hogares recibirían un trato preferencial, según señala el Financial Times. ¿Cómo afectaría esto a la industria alemana? ¿Qué posición podrían finalmente tomar los empresarios, ¿no? Ante este escenario de que les corten el suministro en favor de los hogares? ¿Cómo ves toda esta situación, Walter?
Esa situación yo veo que se está dando un momento donde lo discursivo hacia la propia población de la Unión Europea es más importante que las cuestiones de solución real, porque me parece que Alemania, Francia, Italia no tienen márgenes para no darle continuidad a la relación con Rusia, que es donde está la solución concreta en el volumen y la dimensión concreta, y además es toda una relación que está establecida y constituida después de muchísimos años, y empezar por el objetivo de reemplazar el gas natural ruso por el gas licuado que vendría de Estados Unidos, no tiene un punto de apoyo serio para ser considerado, porque las grandes industrias de Alemania, Francia, digamos, Francia tiene la posibilidad de reemplazar con energía nucleoeléctrica a partir de la energía nuclear, pero en el caso de Alemania y muchos países, en su mayor cantidad el volumen proviene de Rusia. Y por lo tanto, estas son cosas que se dicen en estos momentos donde la negociación se está llevando adelante. Y se dicen estas cosas para el gran público, para que no haya pánico en la población civil, pero en última instancia yo creo que se está negociando, es decir, ya hay una mesa de negociación para terminar de resolver estas realidades concretas.
Walter, por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, realiza una visita oficial a Nueva Delhi, es decir, a la India, este 31 de marzo al 1 de abril, dos días, ¿no? Digamos que también la India ya está firmando acuerdos con Rusia precisamente por el suministro de gas. También lo ha firmado China. También está interesado Pakistán. De modo que ese gas, si no va a Europa, va a ir en más cantidades todavía hacia terreno asiático. ¿Esto en qué situación coloca, digamos, a Rusia por un lado, a China, a India, que requieren del gas ruso para su crecimiento económico, ¿Y en qué posición también deja la Unión Europea, que pretende dejar de comprar el gas a Rusia para debilitarla en ese sentido, ¿no?
Por eso, Javier, te decía, no hay ninguna posibilidad de debilitar a Rusia a partir de dejar de consumir los volúmenes de gas que se venían consumiendo antes de la situación de crisis bélica en Ucrania. Rusia había ya negociado antes de la guerra que China compraría todo el gas que compraba la Unión Europea. Por lo tanto, Rusia no tiene ningún problema en dejar de venderle a la Unión Europea, particularmente Alemania, que es el gran demandante, y reorientar esos flujos de gas natural, hacia China. Pero también no tiene ningún problema en reorientarlo hacia la India. Por lo tanto, de ninguna manera existe la posibilidad de condicionar a Rusia con el tema de que el gas natural ruso tenga que ser ya obligatoriamente comercializado en dólares. Aquí hay un segundo paso en la decisión de Rusia, de China, de la India, del multipolarismo, de la Organización de Cooperación de Shanghái, es de realmente profundizar el mundo multilateral, multipolar, y profundizarlo significa incluso desconectarse del dólar y empezar a plantear las nuevas monedas multipolares o la nueva canasta de moneda multipolar, y en ese sentido, tanto Rusia como China tienen monedas propias y sistemas de intercambio digital, reemplazando al SWIFT globalista, que les permite realizar esta transición de modo rápido, no inmediato, pero sí rápido, sin sufrir ninguna consecuencia económica. Por lo tanto, aquí el problema queda establecido entre Alemania, Francia, Italia y España, enfrentada a las presiones y a las tensiones que quiere ejercer la OTAN y Estados Unidos, donde nosotros consideramos en el CIEPE que la OTAN no tiene modo de seguir condicionando el uso mundial del dólar ni condicionar a Alemania, Francia, Italia a dejar de comprar el gas natural que viene de gasoducto, que es seguro, que ya tienen las instalaciones desarrolladas, y empezar a comprar un gas no licuado de petróleo o gas natural de enquisto, que es toda otra tecnología y particularmente todo otro modo de distribución y abastecimiento, que es mucho más frágil, que puede discontinuarse porque se necesita contar con el acceso de los grandes barcos que vienen desde Estados Unidos a la Unión Europea, y eso es difícil de tener en cuenta seriamente, observado desde las grandes industrias estratégicas de la Unión Europea. Las grandes industrias estratégicas de la Unión Europea necesitan seguir abasteciéndose con el gas natural que proveía Transnet desde Rusia y desde otros lugares de todo este mundo que empieza a tomar forma de multipolarismo, de multilateralismo, y que tiene a Rusia, a China, a Irán, a Pakistán, a la India como actores centrales. Yo en este sentido me parece que el discurso europeo y norteamericano tiende a dejar, a llevar tranquilidad al usuario individual, a las familias de la Unión Europea, de que el gas no va a faltar. Pero el gran problema que tiene la Unión Europea es que sin los gasoductos que vienen de Rusia, no hay provisión continua, segura, permanente de las grandes industrias y de toda la economía de la Unión Europea.
Muchas gracias, Walter.
Javier, un gran abrazo.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 234 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos pasado estos 60 minutos con ustedes desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sukhov, y mi colega Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.